Contamos ahora con la participación en nuestro programa en Sin Distancias en el tiempo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Ángel Laborda, es director de Coyuntura y Estadística de Funcas. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, supongo que cada día es más difícil hablar de economía, hacer previsiones. En cualquier caso, luego si tenemos tiempo, Ángel Laborda, me gustaría que nos adelantase algunos datos de previsiones de los principales indicadores de la economía española. Pero hoy, sobre todo, queremos hablar del comportamiento financiero en todos los sectores, familias, empresas, sector financiero y también sector público. ¿Cuál es la situación en estos momentos?
Hay que empezar por decir algo que es obvio, que lo sabemos todos ya desde hace unos años, y es que, evidentemente, la deuda es el problema principal de la economía española, ¿no? Este endeudamiento tan elevado ha sido la consecuencia, pues, de unos años, como todos muy bien sabemos, hemos analizado y discutido mucho, ¿no? De unos años de una excesiva euforia en el gasto, que dio lugar, pues, a unos enormes déficits, ¿no?, entre nuestros ingresos y lo que gastábamos, y eso, pues, esos déficits hubo que financiarlos, obviamente, apelando a la deuda interna y luego ya externa, porque no había suficiente ahorro interno en el país para financiar esos déficits. Y bueno, año tras año, a lo largo de la primera década de este siglo, ¿no?, hasta el 2007-2008, pues se ha ido acumulando una deuda enorme, especialmente en el ámbito de los hogares del sector privado, ¿no?, de los hogares y de las empresas, ¿no? Esta enorme deuda, cuando estalla la crisis financiera internacional, que es una crisis, como dice su enunciado, financiera fundamentalmente, a todos aquellos agentes, países que están muy endeudados, pues efectivamente les afecta muchísimo más que a aquellos otros países o personas o empresas, sectores, instituciones, en definitiva, que no están tan endeudados, ¿no? Y esa es la causa fundamental de que la economía española lo esté pasando tan mal y esté sufriendo, pues, estos envites, digamos, y estos problemas, ¿no?, que vemos, especialmente desde que está ya en Europa lo que hemos venido a llamar la crisis de la deuda soberana, que, digamos, es una manifestación particular, peculiar de Europa, de la crisis financiera internacional más general, ¿no?, y que concretamente, pues, la crisis de la deuda está afectando muchísimo a España, hasta el punto de que pone una especie de estrangulamiento, de asfixia financiera, es decir, el país está sin financiación y sin financiación, pues, no puede funcionar bien, ¿no? Sobre este fondo en general del problema, pues, podríamos ver cuál es la evolución en los últimos años, en estos años de crisis, pues, de la deuda de los hogares, de las empresas, para ver efectivamente si se está produciendo y a qué ritmo, pues, el necesario desendeudamiento, desapalancamiento, que es la palabra que en la jerga financiera se utiliza, ¿no? Porque evidentemente, hasta que no se produzca una reducción de esa deuda, pues la economía española estará sujeta, como digo, pues a restricciones financieras, por un lado, y pues a una capacidad de crecer pues limitada.
Sí, porque, Ángel Laborda, aquí hay dos cuestiones. Por un lado, el comportamiento financiero de las familias, que quizás ha mejorado en parte, pero por otro lado, el récord de familias que se decía en estos días, que se publicaba, que se han declarado en concurso de acreedores. Son dos cuestiones distintas.
Claro, efectivamente, es que incluso ya las familias, no ya las empresas, y que es lo más normal, ¿no?, que se declaren en concurso de acreedores, pero las propias familias, ¿no?, las propias familias hemos entrado en una dinámica, una familia normal, típica, sus fuentes de ingresos fundamentales son sus rentas del trabajo, ¿no?, el trabajo de nuestro de cada día. En cuanto a las personas, las familias pierden su empleo, pues bueno, pueden continuar algún tiempo con las prestaciones por desempleo, con los ahorros que tuviera antes, pero como la crisis es tan prolongada, evidentemente al final, pues, muchas familias, muchas personas tienen más remedio que tirar la toalla y decir, no puedo pagar, ¿no? Hasta aquí hemos llegado, y evidentemente, pues, tienen que ir al concurso de acreedores como las empresas, ¿no? Eso, por cierto, es una parte del proceso, el más negativo quizás, el más doloroso, ¿no?, de ese proceso de desapalancamiento, es decir, porque cuando una familia tira la toalla, pues evidentemente, y no paga y el juez le declara insolvente, pues ya se ha desapalancado, digamos, ¿no? Claro, las consecuencias de ese desapalancamiento, pues todos tenemos en la mente cuáles son, ¿no? Quizás quedarse sin la vivienda, quedarse durante mucho tiempo sin poder gastar para llevar una vida, un nivel de vida digno, etcétera, ¿no? Bueno, pues efectivamente esta problemática me planteaba a nivel de personas físicas, pues un poco lo podemos generalizar al conjunto de la economía, y eso es efectivamente los problemas que nos está causando ese exceso de deuda, ¿no?
Sí, porque si nos volvemos a detener otra vez en las familias, han tendido, lógicamente, menos ingresos, a desapalancarse. En cualquier caso, aunque haya situaciones de personas y de familias que han llegado a la quiebra, en general el conjunto de las familias, de los hogares, han tendido a endeudarse menos. ¿O no es así?
Sí, efectivamente, llevamos ya 2 años, ¿no?, del 2010 y el 2011, donde la deuda de las familias está bajando y además está bajando a un ritmo rápido. Por partir un poco de antecedentes, hay que recordar que al final de la década anterior, antes de entrar en el euro, la deuda de las familias españolas era relativamente baja, digo relativamente comparada con la de la zona del euro y otros países europeos. En realidad, a mediados de los 90 o a finales de los 90, la deuda española de todos los sectores era muy baja, era notablemente mucho más baja que la media de la zona del euro o de los países de nuestro entorno, ¿no? Lo que ocurre es que, como decía antes, en pocos años, en 10 años, esta deuda se ha multiplicado, pues en el caso de las familias se multiplicó por 3,5, ¿no?, la deuda bruta de las familias, ¿no?, desde 1999, perdón, hasta el año 2009, ¿no?, en estos 10 años. Bueno, lo que está ocurriendo desde el 2010 y 2011, bueno, pues hay que reducir esa deuda. Por dar cifras, teníamos que, como porcentaje del PIB, en el año 2009, la deuda de las familias alcanzó una cifra máxima histórica del 86,4% del PIB, y 2 años más tarde, en el 2011, pues había reducido al 81,5, es decir, 5 puntos porcentuales. Si hacemos una comparación con la zona del euro, el año 2009 la deuda de las familias era 20 puntos de PIB superior a la media de la zona del euro, pues bueno, ahora se ha reducido ya en esos 5 puntos que decía antes, porque la deuda media de la zona del euro se ha mantenido más o menos estable. Bien, se está produciendo este desapalancamiento y, como decía antes, es totalmente necesario. No hay que decir si es positivo o si es negativo. Obviamente ahora veremos a ver qué implicaciones tiene este desapalancamiento, obviamente negativas, pero es que es totalmente necesario, no hay más remedio que eso se produzca, ¿no? Es necesario, pero ¿qué impacto tiene esto? ¿Qué implicaciones tiene esto para la economía, ¿no? Claro, pensemos que para desendeudarse o reducir tu deuda, la deuda de uno, pues es necesario gastar menos que lo que se venía gastando antes, y cuando digo gastar me refiero tanto al consumo, a consumir o a invertir, ¿no? En el caso de las familias, pues comprar viviendas, ¿no?, que es una inversión fundamental. Tienes que reducir tu consumo, por tanto, y tu inversión, ¿no? Y bueno, pues generas ahí un superávit en tus cuentas, ¿no? Antes gastabas más de lo que ingresabas, ahora gastas menos de lo que ingresas, se produce un superávit. Esto es el vuelco que han dado las familias, concretamente, mucho más las empresas incluso, a su situación, sus cuentas financieras. Con este superávit que generas, ¿no?, de esta forma, a base de gastar e invertir menos, pues obviamente vas reduciendo, amortizando poco a poco tu deuda en términos netos y la deuda baja. Claro, pero al gastar e invertir menos, lo que ocurre es que se resiente la demanda agregada a la economía y, por tanto, eso supone un efecto contractivo sobre la economía. Y eso, pues uno de los elementos que explica, no lo único, pero uno de los elementos que explica que la economía española, pues o la demanda interna y el PIB en general, pues esté en estos momentos otra vez en recesión.
¿Tendría un equilibrio esta situación o habría que buscarle un equilibrio? ¿Tendría alguna solución?
Pues el equilibrio, efectivamente, la propia economía, que como la naturaleza tiene sus reglas, al margen sino además de las políticas que hagan los responsables, los que te afectan también al comportamiento de la economía a corto plazo, pero al margen de estas políticas y de lo que hagan la propia economía, sabemos muy bien, tiene sus propias reglas. Pues una regla de las reglas en este ámbito es que es necesario continuar con este proceso de desapalancamiento. No sabemos hasta qué nivel. Ahora, como decía, la deuda está en el 81,5% del PIB, la deuda de las familias, no sabemos cuál es su nivel exactamente correcto, de equilibrio, pero bastantes puntos por debajo, sí. Y claro, esto vuelvo otra vez a la idea, ¿no?, del impacto que tiene sobre el comportamiento de la economía, porque mientras las familias estén en este proceso de desapalancamiento, pues verán limitado su capacidad de gasto, tanto en consumo como en vivienda. No es que tenga que estar reduciéndolo, cuidado, sino simplemente el día que empieza a aumentar el consumo, que no podrá crecer como crecía antes de la crisis, porque las familias están empeñadas en este proceso de reducir su deuda. Por lo tanto, es una limitación, no solo en el momento, en la coyuntura actual, sino también mirando el comportamiento de la economía a medio y largo plazo, pues también es un elemento de limitación a una expansión fuerte de la demanda, en concreto de consumo en este caso, y vivienda de las familias, y por lo tanto, pues esto va a hacer que el crecimiento de la economía española a medio y largo plazo pues también se vea moderado.
Este crecimiento de la economía española también estará afectado por el desapalancamiento de empresas y también del Estado.
Claro, efectivamente, las sociedades, las empresas no financieras, pues lo que he explicado para las familias, pues más o menos. Lo que pasa es que aquí todavía es mucho más acusado el aumento de la deuda, ¿no? Antes decía que la deuda de las familias pues había multiplicado por 3 o por 3 y pico desde el 99 hasta el 2009. Bueno, en el caso de las familias su deuda se multiplicó por 4,4, es decir, veces, ¿no? Y la deuda además de las empresas es bastante más elevada que las familias y la distancia respecto a la media de la zona del euro también es más elevada. O sea que nuestra empresa también está muy, muy, muy endeudada, ¿no? Excesivamente endeudada, ¿no? Es verdad que habría que distinguir, y no tenemos datos al respecto, porque las estadísticas no ofrecen datos a este nivel, entre lo que es la pequeña y mediana empresa, que es la grande. Seguramente el mayor endeudamiento de nuestras empresas españolas corresponde fundamentalmente a la gran empresa, ¿no? Empresa multinacional, que se ha expandido internacionalmente, bueno, pues esta expansión se ha hecho en gran medida, en gran parte, apelando a la deuda. Por cierto, al hablar de endeudamiento y operaciones de estas, tener deuda no significa per se haber hecho un mal negocio. Digamos, el problema es dónde se ha invertido la deuda. Si una empresa o una familia se endeuda, pero invierte en algo que le va a producir un retorno, una rentabilidad, y con ella es capaz de sobras de hacer frente a sus cargas financieras y la amortización de la deuda, pues es una buena operación. Es decir, por tanto, endeudarse en principio no es nada negativo, no tiene que ser negativo. El problema es entonces, primero, que si te endeudas mucho llega un momento que las cargas financieras te van a comer, ¿no? Te van a suponer ya cada vez más problemas. Y lo principal, lo fundamental, ¿en dónde se ha invertido esa financiación prestada, ¿no? que te han prestado? Y aquí entonces es donde la economía española también tiene problemas, porque buena parte de esa deuda que hemos ido acumulando todos, hogares, empresas, pues se ha acabado invirtiendo en activos inmobiliarios, en viviendas y otros activos inmobiliarios, que en estos momentos no solo no están dando una rentabilidad, sino que están produciendo muchas pérdidas. Bueno, yo creo que aquí está el problema de la deuda, ¿eh? Por tanto, hay que matizar, la deuda en sí misma, aunque sea alta, no es a priori un problema, más bien el problema es dónde has invertido esa deuda.
Ángel, no tenemos mucho más tiempo, pero me gustaría también conocer su opinión sobre cómo cree usted que va a afectar el desapalancamiento del Estado también a la situación de la crisis económica. Y al crecimiento de la economía española, sobre todo.
Exactamente, pues siguiendo los mismos argumentos y razonamientos que cuando hablaba del impacto del desapalancamiento de las familias, pues en el sector público está pasando exactamente lo mismo. En estos momentos, al contrario que la deuda de del sector privado, la deuda del sector público está aumentando, ¿no? Y a marchas forzadas, muy rápidamente. Eso sí, todavía estamos 18 o 19 puntos por debajo del PIB, por debajo de la media de la zona del euro, con lo cual, en España, digamos que el problema de la deuda no es la deuda pública, como puede ser en Grecia, como puede ser en otros países de la zona del euro, sino que es la deuda privada. Lo que ocurre es que la recesión en la que se desenvuelve la economía española pues está originando que el sector público primero tenga un enorme déficit, y este enorme déficit pues hace crecer esa deuda, y poco a poco nos vamos aproximando ya a un nivel de deuda elevado. Ante esta situación, pues también el sector público pues está embarcado en un proceso de saneamiento, de consolidación fiscal, que conduzca primero a una estabilización de la deuda y luego, posteriormente, a partir de ahí, una reducción también hacia ese nivel del 60% del PIB, que está marcado como nivel aceptable y sostenible en la media zona del euro. Igual que el desapalancamiento de las familias, pues obviamente la reducción del déficit primero del sector público, de las administraciones públicas, y luego la reducción de su deuda después, dentro de unos años, pues está provocando y provocará pues el mismo efecto, ¿no? Una contracción de la demanda agregada a la economía, en consumo público y en inversión pública, y eso evidentemente pues tiene un efecto contractivo sobre la economía clarísimo, ¿no? Sobre todo tiene un efecto contractivo cuando la economía se desenvuelve en unas condiciones financieras de una enorme restricción financiera. Por tanto, unido a los dos factores, efecto contractivo de la demanda, bien sea privada porque el sector privado está desapalancándose, bien sea pública porque el sector público está reduciendo su déficit, etcétera. Y unido a que no hay el crédito suficiente a la economía, pues es digamos una mezcla, una especie de cóctel molotov, podríamos decir, muy negativo para la economía, ¿no? Así se explica que España, pues la economía española esté como esté, con un PIB cayendo y que además pues se prevé que siga cayendo durante bastantes trimestres, varios trimestres todavía en adelante, ¿no?
Con esto quería terminar, Ángel Laborda. Las previsiones que a partir de esta situación que usted nos comenta, no hemos tocado otros temas, pero bueno, a partir de esta situación, las previsiones que ustedes aportan para el año 2012 de crecimiento de la economía española y las del 2013.
Bueno, previsiones de crecimiento del PIB, estamos en FUNCAS muy alineados con lo que es el consenso en estos momentos, incluso con las previsiones del gobierno, incluso con las previsiones de los organismos internacionales. Justamente hemos conocido las previsiones de la Comisión Europea y da una caída del PIB del 1,8% en media anual para este año 2012. En FUNCAS tenemos una previsión, una caída del 1,7%, por tanto, una décima no es una diferencia apreciable. Además, esta caída del PIB tiene una composición que cuando se ve da idea de la dureza del ajuste, más allá de la propia caída del PIB. Me refiero a que esa caída del 1,7, del 1,8 del PIB es a partir de una caída de la demanda nacional, la demanda interna, de 4,5 puntos porcentuales más o menos, una aportación hasta el -1,7, -1,8, una aportación bastante positiva del sector exterior. Esto está muy bien, también forma parte del proceso de ajuste y desarmamiento de la economía española. Esta aportación positiva del saldo exterior se traduce en definitiva también en una mejora de la balanza de pagos y una eliminación de ese déficit, que es el origen de la deuda, como decía al principio, ¿no? Pero claro, también una caída de la demanda interna del 4,4, lo que significa que el consumo cae a tasas elevadas, la inversión en construcción, etcétera, cae a tasas muy elevadas, y eso pues origina las previsiones muy negativas que tenemos todos, por ejemplo, para el empleo, ¿no? Otra variable clave. Estamos barajando caídas de empleo del 3,5, del 3,8% en media anual. Esta tasa, en términos absolutos, para que se entienda mejor, suponen el orden de 700.000 empleos que se puedan perder este año, ¿no? En media anual. Y obviamente pues esa pérdida de empleo se traduce toda ella en un aumento del paro del mismo tenor, por tanto pues tasas de paro crecientes a lo largo de todo el año, hasta final de año, ¿no? Bueno, pues seguramente si no llegamos estaremos rozando los 6 millones de parados seguramente en el último trimestre del año, ¿no? Por tanto, es una visión de la economía, del comportamiento de la economía durante este año 2012, pues sí, realmente bastante preocupante. Pero cuidado, sí es preocupante, pero estamos haciendo los deberes, digamos, estamos resolviendo esos desajustes enormes y déficits, deuda, etcétera, que ha provocado nuestra situación. Al final la economía encontrará sus puntos de equilibrio y a partir de ahí empezará a recuperarse. No tenemos que perder nunca de punto de vista esto, ¿no? Porque si no caes en la desesperanza. Es decir, lo que quiero decir es que no vamos a estar siempre en esta situación, que al final pues los propios mecanismos automáticos del ciclo de la economía, más obviamente las medidas de política económica que se vayan tomando, pues harán que la economía encuentre un nuevo punto de equilibrio, sí, mucho más bajo, obviamente, que lo que era antes, pero a partir de ahí pues podrá arrancar, ¿no? Es decir, que al mirar las previsiones no solo tenemos que mirar cuánto cae el PIB, cuánto aumenta el paro, sino se está reduciendo todos los problemas y resolviendo los problemas que tenemos, porque esa es la clave. La solución de los problemas es lo que hará que la economía crezca, no a corto plazo, no este año, pero sí a partir del 2014.
¿Y usted cree que se está resolviendo en parte o se están resolviendo en parte los problemas de la economía española?
Bueno, sí, vemos, antes hablábamos de la deuda y vemos cómo el sector privado, familias y empresas fundamentalmente, y también el sector financiero, pues está reduciendo pues, esa excesiva deuda, ¿no? Luego, entonces, vamos por el buen camino en ese sentido. A nivel de déficits, obviamente el sector privado está ya en superávit, el sector público es el que tiene ahora que hacer los deberes que el sector privado hizo hace unos años, al comienzo de la crisis, pero bueno, vemos que también se están tomando medidas drásticas por parte de las administraciones públicas, ¿no? Y muy dolorosas, como estamos viendo, ¿no? De recortes de gastos, subida de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos también haciendo otros deberes en el ámbito, por ejemplo, de la inflación. Durante los años de expansión, además de deuda, fuimos acumulando un diferencial de inflación con la zona del euro que al final nos hizo perder competitividad, ¿no? Y eso hace pues que el potencial de crecimiento de la economía, tu capacidad exportadora, etcétera, pues se resienta y al final no eres capaz de competir, originas déficit y por tanto deuda, ¿no? La inflación en España está creciendo ya bastante menos que la medida de la zona del euro, igual que los costes laborales, y eso por tanto está solucionando también el problema esa de la pérdida de competitividad. Es decir, que yo creo que sí, que se están dando pasos, pero eso sí, era tal el grado de desajuste y desequilibrios que habíamos generado que la corrección de los mismos, de esos desajustes, pues nos está costando bastante, ¿no? Y como decía antes, además, nos cuesta mucho más porque nos desenvolvemos, esto es ya no solo culpa nuestra interna de los españoles, sino es el contexto europeo en general, internacional y sobre todo europeo, nos estamos desenvolviendo en unas condiciones financieras imposibles, ¿no? Es decir, España no tiene financiación y, claro, eso hace que estos ajustes y saneamientos que estamos haciendo pues sean mucho más dolorosos, ¿no? Y provoquen mayor contracción sobre la economía que si tuviéramos unas condiciones financieras más holgadas.
Pues de acuerdo, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más en este programa. Ángel Laborda, director de Coyuntura y Estadística de Funcas, Fundación de las Cajas de Ahorro. Hasta una próxima ocasión.
Ha sido un placer.